Vamos al libro de Lucas, capítulo 11. Solamente vamos a estudiar dos versículos otra vez. En Lucas 11, 1 y 12 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Cristo no dijo, si oréis, si acaso tienes ocasión de orar cuando las cosas andan mal. No, dice, cuando oréis, con el entendimiento de que la oración será algo central, vital en la vida cristiana. Nuestro Señor nos dio instrucción sobre ese tema por varias razones. Es precisamente aquí donde se encuentre el poder, la eficacia en la vida cristiana. Pero también porque es aquí donde el diablo quiere atacar. El diablo está en contra de los servicios de domingo y hará todo lo que puede para causar a los hermanos a faltar o venir cada vez más tarde. Tal vez alguien aquí estaba casi toda la noche mirando televisión, festejando, y era muy difícil levantarse. No preocupen, no voy a pedir que se levante la mano. Estamos agradecidos a tenerle, pero él será muchísimo más energético en ponerte obstáculos si decides venir a miércoles u a otra reunión de oración. El diablo estará en tu contra cuando quieres leer la Biblia en casa o instruir a tus hijos, pero será miles de veces más furioso en tu contra si empiezas a orar. Recibirás llamadas telefónicas, vendrán personas visitando, mil cosas diferentes van a inundar tu mente demandando urgencia. La oración siempre es una batalla, hermanos. Y por esto, para practicar la oración eficaz, debes de tener un plan. Cristo dijo, cuando oréis, porque como enseña Él en otros lugares, la oración para producir resultados tiene que ser constante y persistente. Y para plantar ese concepto firmemente en nuestras mentes, nos dio muchas historias, algunas chistosas, para que no seamos robados por acechanzas del diablo. Vamos a Lucas 18, unos capítulos más adelante, en Lucas 18, 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. No dice que es una sugerencia, es una necesidad si queremos vivir una vida triunfante. Había en una ciudad un juez que ni tenía ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es un poco chistoso, pero es una invitación que Dios nos da. Dice, sigue tocando, sigue pidiendo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es una promesa, hermano. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De dónde viene esto? ¿Está cambiando el tema acaso? No. Cuando pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es como que está preguntando, si Cristo finalmente viene y es una noche de miércoles, ¿hallará la reunión de oración en la iglesia Nueva Obra casi vacía? Porque supuestamente, entre comillas, todo el mundo tiene cosas más importantes que hacer. Cristo dio énfasis constante sobre ese tema, sabiendo que aquí es donde se gane o se pierde la batalla. Lucas 11, 15, 5. Regresando a Lucas 11 y versículo 5. Les dio Les dijo también, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Entonces, en estos tiempos, a veces la casa estaba muy pequeña y todos estaban durmiendo en el suelo, con sus camas puestas y ni se pudiera abrir la puerta. Os digo que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Eso es una invitación de Dios en parábolas. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, puras promesas. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cristo dio estos ejemplos y otros muchos, sabiendo que para practicar la oración eficaz será una batalla que va a necesitar un plan y una persistencia, una tenacidad. Bueno, con esa introducción vamos a regresar al texto principal, Lucas 11:2. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ya hemos estudiado Padre nuestro que estás en los cielos, ya hemos estudiado también las implicaciones de santificar. Santificado sea tu nombre. Ahora consideraremos un poco, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no ha venido ya? ¿Cómo podemos saber cuando esa petición está contestada? Un reino implica un trono, un cetro tal vez, leyes y preceptos del rey, un dominio de proteger o de avanzar. Sabemos que Cristo dijo en un lugar, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Juan 18, parte de los estudios de la Semana Santa, en Juan 18:33, Cristo está enfrente de Pilato. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pedro empezó cortando orejas, pero Cristo dijo, no, ya basta. Como enseñanza, el reino es diferente. Aunque el reino de Cristo puede tener un gran impacto en el mundo, no es del mundo. No avance como los reinos del mundo. Sus armas son diferentes de las armas del mundo. Segundo de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir militamos? Estamos hablando de guerras, hermano. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué es milicia? Es pura guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas. Son poderosísimas. La pregunta es si queremos usarlas o no. Pilato, después de escuchar esto de la naturaleza del reino de Cristo, no se sintió ninguna amenaza de parte de Cristo. Sabía que Cristo no iba a venir en contra de los romanos con armas físicas y los romanos no creyeron en otras armas. Entonces Cristo para él era inofensivo. Quería soltarlo. Pero aunque el reino no emplea armas físicas ni tácticas mundanas, sí es sumamente poderoso. Y el diablo bien lo sabe. Por toda la historia de la iglesia, y aún en nuestros tiempos, ha habido confusión y controversia sobre qué es el reino de Dios y cómo vendrá. Y por esto quiero intentar presentarlo simplemente. No muy complicado. Antes que nada, la Biblia habla de dos tronos. Hay dos tronos en la Biblia. Y el primero podemos ver en el libro de Hebreos. En Hebreos 1:8. Una introducción del libro de Hebreos está hablando de Cristo Jesús. Los que están hablando con los testigos de Jehová le pueden notar. Mas al Hijo dijo, tu trono, Dios. ¿A quién está hablando? Al Hijo. Dice que es Dios. Tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí dice muy claramente, Cristo es Dios, tiene un trono, hasta un cetro, metafóricamente hablando, tiene un reino. Pero hay un problema, hermanos, porque estudiando el libro de Apocalipsis, se ve otro trono. Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cristo hablando, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Hay un trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La Biblia habla del trono de Cristo y la misma Biblia habla del trono de Satanás. Donde hay cristianos fieles, serios, bíblicos, el reino de Cristo está presente. Donde hay delincuencia, opresión, robo, injusticia, corrupción, es evidencia del reino de Satanás. Así que en el mundo presente hay dos reinos. Y estos dos reinos están en conflicto constante. Y aunque vivimos entre dos reinos, esto no quiere decir que hay dos reinos legítimos. Solamente hay un reino legítimo. Solamente un reino que tiene potestad o autoridad actual. Vamos a Mateo 28:18. Muy importante para aclarar la confusión y la controversia. Después de la resurrección, Cristo habló de una manera diferente que antes. Después de la resurrección, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si Cristo tiene toda potestad, ¿cuánto tiene Satanás? Nada, nada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eso es otra promesa. Está en la lucha. Cristo prometió estar con nosotros, no algunos días, todos los días, no por un rato, hasta el fin del mundo. Cristo ahora tiene toda potestad, aunque el diablo está presente tratando de mantener su dominio. No tiene ninguna potestad actual. Es un engaño, es un fraude. El diablo es un usurpador. Su reino es una farsa. Su reino tiene que caer. Y por esto oramos. Por esto oramos, venga tu reino, más y más. Positivamente pedimos que el reino de Dios sea establecido más y más en nuestros corazones. Que nuestras familias sean leales al rey y no al enemigo. Que haya entendimiento bíblico en nuestros hogares y no una contaminación de conceptos satánicos que entran del otro reino. Que tenemos que entender, hermanos, que no hay neutralidad en esta guerra. No hay neutralidad. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Oramos por la salud, por la prosperidad de la iglesia. Y aunque la iglesia es central al reino de Dios, la iglesia no es todo el reino. Cuando hay negocios en que honran a Dios y a su palabra, el reino de Dios está allá. Cuando hay escuelas que honran a Dios, ponen en práctica su palabra, el reino de Dios, está con ellos. Y cuando hay hermanos, hermanas, hasta trabajando en oficinas del gobierno civil, también allá el reino está presente. Cuando estudian el libro de Hechos, va a ver que Pablo siempre buscaba magistrados, personas encargadas de gobierno, para convertirlos. Dios dijo a él, vas a aparecer delante de reyes, de gobernadores. Aquí a veces viene la controversia, pero miren lo que dijo Juan Bautista a los soldados que entraban en el reino de Cristo por su arrepentimiento. En Lucas 3:14, también le preguntaron unos soldados estaban recibiendo la fe, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Entonces buscaban instrucción y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Juan no les dijo, bajan sus armas, ya son cristianos, no pueden servir más en actividades militares. No, al contrario, dijo que tenía que servir bien, sin extorsión, sin corrupción. Esto es una evidencia de que el reino de Dios puede estar presente aún en las fuerzas armadas. El reino sí es la iglesia, pero también es mucho más que la iglesia. Pero orando, venga tu reino, también pedimos muchas cosas negativamente. Oramos por la caída más y más del reino de Satanás. Oramos por la destrucción de un reino ilegítimo, un reino que no tiene potestad, un reino que trata de usurpar la autoridad universal de Cristo. Hermanos, no estamos orando solamente para orar. Tenemos que creer que Dios nos va a contestar, que Dios va a aplastar diferentes aspectos del reino de maldad como resultado de nuestras oraciones. Y eso es la razón de que el diablo tiene tanto temor de las reuniones de oración. Sabe que con mucha oración, él está definitivamente arruinado. Parte de la razón es que es tan difícil llenar las reuniones de oraciones, porque él siempre va a poner resistencia. Negativamente oramos por la destrucción de toda forma de delincuencia, de secuestros, de extorsión y de la prostitución, la pornografía, los abortos. Tú puedes añadir más y más. Hermanos, a veces cuando empezamos a orar hay hermanos que dicen, pues yo no sé qué orar. Una vez metiéndote en esta oración vas a estar toda la noche como Cristo Jesús. Oramos en contra de las doctrinas de las religiones falsas. Oramos que sean arrancadas como Cristo prometió. Mateo 15:12. En Mateo 15:12 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre el celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí hay otra promesa sobre el cual se puede pedir en oración. Pueden decir, Cristo, tú dijiste, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Por favor, Señor, arráncalas ya. Y Dios está esperando. ¿Cuándo me van a pedir? Cuando oramos, venga tu reino, oramos en contra de toda forma de ateísmo, de darwinismo, que se tratan de plantar en las mentes de nuestros hijos en las escuelas del gobierno. Si tienes hijos en la escuela del gobierno, debes estar de doble presente en las reuniones de oración. Y claro, ustedes pueden añadir mucho más a la lista. Dios da a cada cual ciertos aspectos. Le da como una carga que se llevan a la oración. Pero tenemos que recordar que esto es la prioridad en nuestras oraciones. La oración eficaz tiene una orden, una estructura. Otra vez, Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso no es todo, hay más que vamos a llegar, ojalá, Dios mediante, pero esa es la primera parte. Empezamos con nuestra relación con nuestro Padre, dando gratitud. Después oramos por la gloria y la reverencia de su nombre. Después oramos, venga tu reino, y finalmente otras cosas que sigan. Y eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Pero tal vez alguien tiene una objeción. Tal vez alguien está pensando dentro de sí, mira mi querido pastor, todo esto es muy interesante, lo del nombre de Dios, lo de su reino, no tengo nada en contra, estoy a favor de todo lo que dices, pero cuando yo voy a la oración, yo quiero orar por mis cosas. Yo tengo mis problemas con mi esposo, mis hijos me dan problemas, mi economía me da un dolor de cabeza. No vengo precisamente pensando en el nombre de Dios ni su reino. Respuesta. Tal vez tú puedes sugerir a Cristo unos cambios de su palabra. Puedes informar a tu Dios que hay tal vez errores pequeños en sus instrucciones. Que en vez de los intereses de Él, tú quieres poner los tuyos enfrente de la lista. Tal vez puedes orar, venga mi reino, mi voluntad, en vez de venga tu reino. De todos modos, muchos oren así. Ya, rehúsen seguir estas instrucciones de Cristo y por esto sus oraciones no tienen eficacia. El orden, la prioridad es muy importante para Cristo. Dijo en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Quiere decir que si solamente estás pidiendo por tus cosas, estás orando como un incrédulo, como un pagano. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ahí está la prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya viene la promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. Doctrina. Cuando oramos correctamente, bíblicamente, hay peligros. Como dije antes, cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no vamos a quedarnos todo el día en la cama esperando que baje como maná, sino que usaremos los medios de trabajo, de negocio, para ganarla, el pan. Oramos y trabajamos, oramos y morimos de hambre. De la misma manera, orando, venga tu reino, implica una disponibilidad de participar, de trabajar para Él. Si tú ores correctamente, con eficacia, después vas a buscar maneras de avanzar el reino. En tus oraciones sí, pero también en tus actividades. Tal vez vas a ayudar en un ministerio, o contribuir a las misiones, o ayudar a procesar el reciclaje, o participar en el ministerio de la limpieza de la iglesia. Siempre hay maneras de contribuir y cada persona tiene diferentes capacidades. Pero insisto que la oración eficaz bíblica es peligrosa. Si quieres vivir una vida carnal, es muy peligrosa. Pero no solamente afinarás tus oraciones, sino tu vida cristiana también te vas a afinar, orando correctamente. Vivirás buscando maneras de emplear tu creatividad para avanzar el reino de Cristo en el mundo. Bueno, finalmente, para terminar e ir a la Santa Cena, el reino de Dios en la Biblia es algo tomado con una forma de violencia. de violencia. Esto estaba enseñado en Mateo 11. En Mateo 11 y 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué quiere decir sufre violencia? Es como que había gente tirando piedras a la iglesia o algo así. No, no está diciendo que los violentos estaban atacando la iglesia de una manera violenta. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo con esto? Los que entran en el reino de Dios van a entrar con todas sus fuerzas. Van a tener una violencia santa. No puedes tomar el reino de Dios como un pez muerto que lentamente anda flotando en el río hacia el mar. Muchos creen que pueden vivir así. Oh, sí, soy cristiano, pero como en el río de Santa Ana, cuando hay mucha agua y se ve peces muertos, se van al mar y se comen los pájaros. Eso no es una manera de tomar el reino de Dios. Y hay que tener cuidado con el corriente de este mundo. Efesios 2:1. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No puedes tomar el reino de Dios mientras estás llevado por el corriente de este mundo. Llevado como un pez muerto para abajo. Sino que tienes que tomarlo como uno de los salmones que suben del río en contra de la corriente, saltando sobre cascadas, llegando con prisa a su destinación. Para tomar el reino de Dios tienes que actuar con una violencia santa. Y esto es la enseñanza de Cristo Jesús. Si esto es lo que tú quieres, una vida emocionante, sirviendo a Dios y orando con eficacia, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender qué poder tenemos en esta arma de la oración. Ayúdanos, Señor, a entrar en la lucha, sabiendo que si no estamos orando porque hay un enemigo que está desviándonos con toda forma de distracción, que siempre hay algo supuestamente, entre comillas, más importante. Oh Señor, concédanos esta capacidad de orar con eficacia, Señor. Ayúdanos a tomar el orden y las prioridades que tú nos has dado. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a la Santa Cena. Si tú estás por el momento más entregado al reino de la oscuridad que al reino de Dios, tal vez debes de pensar dos veces antes de participar en la Santa Cena. Tenemos que tomarla de manera digna. Pero estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.